Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saludos amigos de Clínica Abierta. Hoy ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa, así que sea parte del mismo. Hoy usted es el protagonista. Puede llamarnos a nuestras líneas telefónicas y también pueden escribirnos a través de nuestro chat en el Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que puedan consultar. Es el 787-282-5990, el 787-763-7100. También para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Si usted quiere hacer su consulta a través de nuestro Facebook Live, puede buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y share, comparta con sus contactos. Y de igual manera, les recordamos que en nuestro canal de YouTube, durante la hora de nuestro programa, también pueden escribirnos sus consultas. Solamente tienen que buscar por Radio WZOL 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que cada uno de ustedes pueda disfrutar hoy de nuestro programa. Me encuentro en la compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus consultas y esperando, ¿verdad?, que todos también pues les alcance el tiempo para participar. Así que desde este momento ya usted puede agarrar su teléfono y marcar nuestra línea telefónica para que pueda hacer su pregunta y el doctor gustosamente va a estar contestando cada una de ellas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine,
cómo se siente? Bien, también.
Qué agradable. Y qué bueno también saber que nuestros amigos aquí en Clínica Abierta, independientemente del lugar donde usted resida o desde donde usted nos esté escuchando, sepa que es bienvenido y nos complace saber que usted está a una distancia bien corta, a una llamada de distancia.
Así es. Y queremos entonces saludar también a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV y Salvación TV, y también a aquellos amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Estamos sumamente agradecidos por esa fidelidad y esa sintonía fiel que nos dan. Así que gracias por el apoyo. También a los amigos que se han unido escuchando a través del canal 22.1. En esta hora queremos entonces compartirles el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Si Si el estómago está recargado con exceso de alimentos, aunque estos sean sencillos, la fuerza del cerebro se utilizará para ayudar a los órganos digestivos. Hay una sensación de embotamiento en el cerebro y es casi imposible mantener los ojos abiertos. Cuando se requiere concentración, en esos momentos cuando usted necesita al máximo sus capacidades intelectuales para usted poder ejercer funciones de análisis, de comprensión, de usted poder obtener el máximo beneficio de la cantidad de información que está obteniendo, no es conveniente tener un estómago recargado. Hay muchas personas que tienen trabajos sedentarios, trabajos como por ejemplo aquellas personas que son contadoras y requieren estar mucho tiempo analizando estados financieros, estados de cuentas, haciendo inversiones, haciendo movimientos de dinero. El tener un estómago muy recargado puede traerle problemas. Especialmente usted ha notado cómo es la actitud, especialmente de aquellas personas que deben dar un servicio al público. Cuando llega la hora posterior al almuerzo, usted notará que es diferente. Usted debe comprender que hay momentos que resultan bastante claves en la vida. Y el hecho de que usted pueda ser atendido en un horario cuando las personas tienen las capacidades más despiertas, su comprensión está más fácil, entonces usted puede tener y ser atendido mucho mejor. Pero cuando las personas tienen la mente obnubilada, no es igual. No le atienden con la misma disposición. Así ocurre también en nuestra vida en lo personal. El hecho de que nosotros nos aboquemos a un estudio intenso en una situación donde usted ha recién finalizado de comer, no le va a permitir a usted hacer ese tipo de ejercicio analítico, comprensivo, inteligente de lo que usted está tratando de resolver o de incorporar a su mente. Entonces se hace necesario, por ejemplo, una caminata digestiva después de las comidas, o usted poder hacer una actividad que sea física, aunque no sea violenta, para que la sangre se pueda distribuir mucho mejor sin tener que ser forzada hacia el sistema nervioso central.
Bien, tenemos entonces nuestra primera consulta. Vamos a recibirla en esta hora. La hace un anónimo desde el pueblo de Aguadilla. Adelante con la consulta, anónimo.
Es que yo le iba a decir que yo tengo 46 años y tengo ya ahora en julio que cumplo 10 años de ser vegetariana. Y yo más o menos también como año y medio usando colágeno hidrolizado de muy buena calidad. Y al principio yo noté una gran diferencia en mi rostro cuando lo comencé a usar. Pero ahora, que ya hace año y medio, como que siento que ya no me hace efecto. Obviamente sí, yo sé que soy año y medio más vieja. Pero yo quisiera hacerle la pregunta si usted piensa que a lo mejor es que como uso tanto este producto, porque lo uso todos los días, por la mañana, si usted me aconseja que a lo mejor yo pudiera cambiar de marca, porque a lo mejor ese producto, ¿verdad?, de tanto usarlo, pues como que mi cuerpo se acostumbró. Pues me quisiera consultar eso para ver si a lo mejor tengo mejores resultados cambiando de producto, ¿verdad?, y de marca. Muchas gracias. Dios lo bendiga.
Gracias a usted. Bueno, hay dos factores que se pueden considerar. Número uno, pudiera ser que en la primera ocasión ese producto le suplió algunas concentraciones de aminoácidos que usted requeriría. Sabemos que hay una buena cantidad de aminoácidos en las plantas, pero el hecho de que usted pueda comprender que alternar esas fuentes de aminoácidos ahí constituye la diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, consumir arroz con habichuelas coloradas todos los días, cada vez que usted quiere comer ese producto, o arroz con frijoles negros todos los días, que usted variar y unos días consumir quinoa con lentejas, otro día consumir arroz integral con frijoles blancos, otro día consumir, digamos, cebada, que también se prepara como el arroz, con algunos garbanzos. Esa rotación respecto a las fuentes de aminoácidos le va a garantizar que usted pueda tener una distribución diferente de aminoácidos, ya que estos aminoácidos en sí son los que van a constituir en el colágeno que usted va a fabricar. Aunque usted esté usando ese colágeno, el cuerpo no absorbe el colágeno que usted está utilizando. Tiene que descomponerlo en los aminoácidos básicos, que son los mismos que le proveen las legumbres, las leguminosas, las habichuelas, los frijoles. No solamente ellos, también las almendras, las nueces, el aguacate, los cereales integrales tienen muchísimos. Entonces, la rotación, la variación de esos productos, en eso consiste el poder obtener la diversidad de los aminoácidos y proteínas que se necesitan. Y de esa manera usted no estaría en la necesidad de usar colágeno. Es probable, como usted dice, que ya su cuerpo con el suplido que tiene de esta marca ya tenga toda la variedad de aminoácidos que usted requiere. El utilizar otra marca, no sé si tendrá la misma distribución, pero usted puede tratar. Pero lo cierto es que ya su cuerpo básicamente se adaptó y solamente absorbe aquellos aminoácidos que usted no le provee en la dieta. Y esa diversidad es lo que hace al inicio ver una diferencia, pero ya una vez obtenidos, básicamente se adaptó y le está diciendo que probablemente ya usted no necesita usar ese producto, sino mantenerse consumiendo, haciendo una rotación y variando la cantidad de proteínas y aminoácidos que consume de las fuentes alimentarias.
Bien, tenemos la próxima consulta que la hace Esperanza. Ella nos llama desde Toa Alta. Escuchamos la consulta, Esperanza.
Sí, muy buenos días. Gracias por el programa, está precioso. Lo oigo todos los días. Mi pregunta es que si tomo café todos los días me da dolor de pecho, dolor de un seno específicamente, que me da que hasta lloro del dolor. Dejo el café y poco a poco se me quita. Pero cada vez que me aconsejan para poder baratar si es que tengo nódulos o algo en el seno.
Muchas gracias. Es muy conocido el hecho de que el consumo del café, el consumo de las sodas cafeinadas, también esas bebidas deportivas que son cafeinadas, el consumo de chocolate, sea líquido o dulce, y el consumo del té, ese té verde o té rojo o negro, que se consume en Europa y en el Oriente como sustituto del café. No estoy hablando del té de manzanilla o el té de la hoja de naranjo, estoy hablando de la Camellia sinensis, ese producto que contiene cafeína. La cafeína trastorna la anatomía mamaria, facilita el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria. Y eso pues el cuerpo se lo está diciendo. Usted ahora debe escuchar su cuerpo. Le está diciendo que no le resulta conveniente los productos cafeinados. Haga un cambio. Utilice algún producto que tenga ese sabor a café pero que no le haga ese daño. Puede usted adquirir en los supermercados diversas marcas que tienen, por ejemplo, cebada tostada u otros cereales o legumbres tostadas y le dan un sabor a café. Nutren, pero no hacen daño y no van a trastornar la arquitectura de sus senos. Por lo tanto, evite el consumo de productos cafeinados y usted notará cómo desaparece para siempre ese problema y evita el que siga desarrollándose distorsión en la arquitectura mamaria.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
Fuente de salud.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone unos antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el BHA. Pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo. es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Pare, deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los adventistas del séptimo día.
Crece, cristiano. Mira, cristiano, la preciosa planta cuando tocando con su talla el suelo va creciendo, creciendo y se levanta cual si quisiera remontarse al cielo. Mira en su nido el tímido polluelo. Cuando apenas batir sus alas puede, mas va creciendo hasta un día en que se atreve a desafiar a las nubes con su vuelo. Mira el sol asomar por el poniente, con una débil luz radiante y bella, mas va cambiando su fulgor de estrellas en lumbre diamantina y refulgente. Mira crecer, tranquilo y rumoroso, al cristalino y plácido arroyuelo, que se convierte atravesando el suelo en un río potente y caudaloso. Y tú, tú que tienes vocación tan santa de vivir junto a Dios allá en el cielo, tú tienes que crecer como la planta, tú tienes que crecer como el polluelo, tú tienes como el sol que ser ardiente iluminando con tu luz al mundo, como el arroyo que en el mar profundo vuelto en río desagua dulcemente. Crece, cristiano, crecer es tu tarea, mira crecer a toda la natura, tú tienes que llegar a la estatura del inmenso Rabí de Galilea. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Continuamos entonces con Ariel desde San Juan. Adelante, Ariel.
Buen día y muchas gracias a ustedes y a todos. Mi hierro es normal, es 13, siempre tengo 13. Sería, si yo subo eso, digamos, jugando, bebiendo jugo de remolacha o algo, y yo subo eso a 15, digamos, ¿se quedaría ahí? ¿O es bueno eso? ¿O si subir más allá de lo que es normal para uno, el hierro, y cómo lo haría? ¿Puedo escuchar por teléfono?
El asunto de tener una buena hemoglobina, en realidad, mientras usted no sufra de mareos, no se sienta débil o como que ya no puede estar haciendo su trabajo, no hay necesidad de llegar hasta esa cifra. No todo el mundo puede tener 14. Hay personas que tienen 15 y entonces tienen otro problema. ya entonces hay que tratarlos para evitar que siga subiendo, porque esto va a generar otra situación. O sea que el asunto aquí también importante es la clínica. A lo largo de su vida, ¿en cuánto usted ha mantenido la cifra de su hemoglobina? Y esto pues hace la diferencia. Si en algún momento usted desarrolla anemia, si en el análisis del laboratorio para verificar cómo está la cifra de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hubiera algún tipo de necesidad de utilizar hierro, de utilizar folato, de utilizar cianocobalamina, entonces el mismo médico se lo va a indicar. Pero mientras usted esté bien, que usted no sienta ningún tipo de mareo, tenga su energía, su fuerza y no sienta ese cansancio general, pues no creo que sea necesario que usted tenga que preocuparse en el asunto de tener que subir la cifra de su hemoglobina más de lo que ahora tiene.
Tenemos entonces otra consulta. Ahora sí, Omaira, ¿nos escucha?
Bueno.
Adelante con la pregunta, Omaira.
Buenos días, doctor. Mire, esto, la consulta mía era siguiente. Hace unos años que yo padezco de la tiroides. Entonces me diagnosticaron que tengo una tiroides, nódulos. Okay, me han hecho ya dos biopsias y han salido negativas, gracias a Dios. Son los nódulos que están ahí. Entonces la tiroides está buena. Pero en esta última que me hicieron, el 19 de mayo de 2025, sabe que me toca ahora en mayo de 2026, otra vez verificar los nódulos, salió que uno está en 3.8 centímetros y otro nódulo en 2.7 centímetros. Esta vez, ¿qué tratamiento y alimentación me podría dar para poder esto, bajar estos nódulos para cuando vaya ahora nuevamente, a ver si esos nódulos pues disminuyen, ¿verdad? Y no correr algún riesgo de alguna cirugía o algún otro tratamiento que me puedan dar para esta situación. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, hay que considerar, por un lado, si usted tiene la función tiroidea es adecuada. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Si es hipotiroidea o hipertiroidea, porque pueden haber estos nódulos en ambas condiciones y debiera estar siendo tratada. Pero si no tiene ninguna de esas condiciones y solamente tiene los nódulos, vamos a hacer un repaso de aquellas condiciones que alteran el funcionamiento de la tiroides y que pueden facilitar el desarrollo de nódulos tiroideos. Número uno, evite todos los productos que son marinos. Estoy hablando de langostas, camarones, calamares, carrucho, pulpo. También incluye los pescados, aunque sea salmón, bacalao, atún, chillo, mero, pargo, colirrubia, tilapia. Elimine todos los pescados. El consumo de pescados está trayendo muchos problemas a la función tiroidea. Pero hay también otros factores que inciden en que usted pueda tener una buena función. Número uno, tiene que haber en su vida regularidad. Debe comer en horarios específicos. Eso tiene una influencia sobre el metabolismo que controla la tiroides. Si usted, por ejemplo, hace meriendas, si hoy usted consume dos o tres meriendas, eso altera el metabolismo que controla la tiroides. Si hoy usted desayuna a las 6 de la mañana, pero mañana desayunó a las 9, pudiera parecer algo inofensivo, pero no es inofensivo. Usted no le está enviando un mensaje de regularidad metabólica en el funcionamiento de la tiroides. El hecho de no ejercitarse, eso mantiene una regulación de los procesos metabólicos en el cuerpo. El asunto de poder dormir en horario regular, acostarse temprano y dormir 8 o 9 horas, eso también envía un mensaje respecto a cuándo se debe reducir el metabolismo y cuándo se debe activar, cómo se debe regular. Esos factores entre la alimentación, el descanso, la actividad física y la frecuencia de las comidas, ahí tiene los principales factores que van a estar regulando eso. Y eso da un tipo de mensaje a la tiroides para que ella comience a funcionar bien. Además, hay personas que, por ejemplo, pueden añadir una cucharada de semilla de linaza triturada con una cucharada de carbón pulverizado, carbón activado pulverizado. mezclan en seco esos dos productos, semilla de linaza triturada, carbón activado pulverizado, con suficiente agua como para preparar una pasta. A esa pasta se le añade una pizca de sal. Y una vez esto se prepara, se aplica sobre la zona donde se encuentra la glándula tiroides. Ese tipo de cataplasma se cubre con una porción de plástico. Se deja sobre esa área tiroidea. Básicamente, si usted lo puede dejar toda la noche, o si usted se mueve mucho durante la noche o duerme boca abajo, pues aplíquesela durante el día. Y esto ayuda para tener una mejoría en esa situación. Entonces, verifique si esto le puede ser útil para cuando le practique orar, cómo está el tamaño de esas estructuras.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de sus preguntas, así que no se vayan. Volvemos luego de estos cortos mensajes.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
Cualquiera puede observar el día del Señor. pero volverlo sagrado se lleva sin duda toda la semana.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Sandra. Ella nos llama desde San Lorenzo. Adelante con la pregunta, Sandra.
Sí, buenas tardes, doctor. Mire, aquí estoy llamando para saludarle, dándole una bendición por este programa tan hermoso que nos sirve de apoyo. Yo me voy a atrever a poder dar un comentario por si le puede ayudar a la persona que llamó para decir sobre los nódulos que tienen en la tiroides. Yo puedo dar, ¿sí? Por eso lo llamo, si puede ayudarle este consejo que le puedo dar, pues que así sea. Pues yo tenía nódulos, yo solo tenía uno, y era pequeño, pero para la endocrinóloga era que ya estaba un poquito alto, y me mandó a hacer, eso hace varios años, me mandó a hacer una biopsia. Yo no me la quería hacer, pero mis hijos insistieron. Me la hice, pero antes de hacérmela, yo llevaba como un mes, yo fui a una persona que me dijo, no te haga biopsia, porque eso si te mete en la boca y si tienes positivo, bueno. Me dijo, si tú eres, te voy a dar un tratamiento para reducir los nódulos. Si no eres diabética, pues vas a hacerlo por 10 minutos. Si no eres diabética, por 20 minutos. Si eres diabética, por 10. Esto es, usted pone un pañito esos, de las camisas de los varones que se ponen debajo. Yo lo corto por la mitad. Lo pongo en el counter, cojo dos cucharones de Epsom salt, la sal de higuera, y lo pones en el pañito y haces como un tamalito, pones agua a calentar, un agua que esté caliente pero que no te queme. Haces el tamalito, lo metes en el agua para que la Epsom salt se moje y te lo amarras al cuello por 20 minutos, te lo amarras, eso pues moja, que pones una toalla, te lo haces 3 veces a la semana. Yo lo hice, doctor. Antes de hacerme la biopsia, me lo hice como un mes y medio, más o menos, o 3 meses, por ahí. Y en la biopsia se salió que el nódulo había reducido. Cuando voy a la endocrinóloga, ella me dice, ¿qué tú hiciste, Sandra? Yo digo, bueno, yo le fui honesta, yo le hice un tratamiento natural. Y me dice, es que el nódulo bajó, no desapareció, pero bajó grandemente. Ella me dijo, pues sigue con tu tratamiento. Y así es que en este momento yo estoy haciéndolo porque nuevamente me volvió a subir, me volvieron a hacer una biopsia, pero yo no me la hice. Desobediente, ¿verdad? Pero como ya yo había experimentado anteriormente que sí se baja con la sal de higuera 3 veces a la semana y eres diabética, 10 minutos, si no eres diabética, 20. Espero que le pueda servir este consejo. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Tenemos entonces a Aníbal. Nos llama desde Trujillo Alto. Adelante, Aníbal.
Buenos días, Elmo y Lorena. Dios los bendiga a los dos. La pregunta mía va dirigida a mi esposa. Y qué casualidad que es con relación a nódulos, tiroides. Ya ha habido ya varias personas con esta situación. El caso de mi esposa es el siguiente. Ella tiene 62 años. Ella tiene un nódulo en el lado izquierdo de la tiroides y uno en el lado derecho. Pero el del izquierdo creció un poquito. ¿Qué pasa? A ella le han hecho 3 biopsias y sale negativo. El cirujano, pues, lo que quiere, o sea, la está chequeando cada 6 meses y lo que quiere es darle el monitoreo para darle seguimiento para que siga creciendo, pues tomar una decisión. Cosa me pregunta o que les diga, qué ella puede tomar o qué ella puede hacer para tratar de bajar esos nódulos. Yo ya oí la señora que habló ahorita, pero yo necesito el consejo de usted. Ella, en cuanto a la alimentación, ella se alimenta muy bien, ella tiene mucho cuidado con el arroz, come poco arroz y come poco, pero tiene un detalle. Le gusta el café igual que a mí y toma una taza diaria. Y yo sé que eso, pues, porque yo digo a usted, pues tiene sus consecuencias. Nada, me quedo aquí en línea esperando su contestación y un abrazo. Gracias.
Cómo no, muchas gracias. Mire, el asunto con los nódulos tiroideos depende de cómo usted comprenda los asuntos de la salud y la enfermedad. Mientras la persona siga practicando los factores que ayudan para que los nódulos aparezcan, ellos van a aparecer. Y ya dijimos que hay que ir a la base del problema, el metabolismo. Si usted utiliza productos que contienen, digamos, alimento de origen animal que provenga especialmente del mar, si a usted le gusta el carrucho, el pulpo, la langosta, los camarones, los calamares, los jueyes, el salmón, el atún, el bacalao, el chillo, el mero, el pargo, la colirrubia, es muy fácil desarrollarlo. Si además de eso usted no se acuesta temprano, si usted también no practica ejercicio, si además de eso usted come a la hora en que se le apetece o usted hace meriendas, es muy fácil desarrollarlos y también volverlos a desarrollar si ya desaparecieron. Por eso el uso de diversos tratamientos en ocasiones prácticamente no resuelve a muchas personas, porque el asunto no es necesariamente el tratamiento, es lo que usted hizo para facilitar que eso se mantenga, se desarrolle o reaparezca. Entonces, mientras uno practique los mismos factores, le va a volver a desarrollar. En su caso, considere lo que acabo de decir. Y si está a su alcance, deje de utilizar el café. Pero considere esos factores que estoy diciendo y en algunos casos también el consumo de productos que sean de origen animal, especialmente los provenientes de la res, tanto la carne, la leche, la mantequilla, el queso y el yogur. Ese tipo de productos altera el metabolismo porque a veces las reses también van a tener el metabolismo alterado y los niveles, ellas tienen glándula tiroidea también como nosotros, se va a trastornar y mientras usted consuma esos productos vuelve otra vez a estimular y a hacer, digamos, interferencia con la producción tiroidea de la persona. Entonces son factores que inciden en esto, que pueden hacer que agranden, que vuelvan a desarrollarse, considérelo, vaya a la raíz del problema. Esto puede ser de mucha ayuda y considere lo que mencioné hace un ratito de la linaza con el carbón pulverizado para que usted pueda tener una oportunidad de hacer cambios permanentes en su estilo de vida.
Tenemos a Carmen desde Cabo Rojo. Escuchamos la pregunta, Carmen.
Es que a mí me ha salido un espuelón en la cervical, porque a mí me sacaron el año pasado un pequeño tumor que salió canceroso. A ver qué será bueno eso para el espuelón.
Gracias. Esto nos habla de una situación de osteoartritis de la columna. Ese desarrollo puede reproducirse en otras partes de la columna, tanto a nivel cervical como a lo largo de las vértebras torácicas y región lumbar. Esta situación es un indicio de procesos, por un lado, que son crónicos degenerativos. Ese tipo de espolones pudieran, por lo menos el cuerpo, evitar desarrollar más, pero una vez los ha desarrollado, es muy difícil que usted los pueda hacer desaparecer, porque evidentemente están dando una señal de que hubo un proceso inflamatorio inicialmente, que ocurre a veces en el borde del cuerpo vertebral y en otras ocasiones cerca de los pedículos que tienen las vértebras para articular unas con otras. Dependiendo del tamaño y dónde se desarrollen, entonces eso nos indica qué estructuras van a estar comprimiendo o pinchando para que pueda entonces desarrollarse una serie de molestias. Lo ideal en su caso es que usted por lo menos por ahora pueda evitar el consumo de productos que son de origen animal. Los productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea blanca o roja, facilita procesos inflamatorios. Igualmente facilita procesos inflamatorios el azúcar. Si usted dejara de comer productos que son de origen animal y evitara el consumo de azúcar, los procesos de inflamación no se desarrollarían y podría evitar el desarrollo de esos espolones. Además de eso, sí es recomendable que usted pueda ejercitarse cada día porque el ejercicio conserva una buena circulación, incluyendo en la espina dorsal, para poder facilitar que no haya un desarrollo de este tipo de estructuras que esencialmente se desarrollan por motivos de inflamación.
Bien, vamos entonces con Fabiola. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Fabiola.
Buenos días, gracias por su excelente programa. En este caso, quiero hacer una consulta para mi mamá. Ella tiene un ganglio bastante inflamado de nervio. Quiero saber si las compresas de carbón activado con charcoal también le pueden ayudar. También estoy un poco preocupada porque ella tiene 84 años y dice que para las proteínas ella come todos los días un huevo y toma café. Entonces ya lo puede dejar, pues ya tiene 84 años. Y la verdad que ¿cuál es la mejor recomendación, doctor, que usted me puede realizar con respecto a un tratamiento que el carbón activado también aplica a la reducción del ganglio? Gracias.
Muchas gracias. Miren, estos ganglios tienen diverso origen. En algunas personas puede ser por algún trastorno que tenga sanguíneo. Hay problemas de las células sanguíneas que pudieran facilitar el desarrollo de esto. Y en ese caso, el médico siempre debe verificar qué está sucediendo en el cuerpo. Pero en ocasiones nada tiene que ver con problemas de las células sanguíneas de la sangre. Pudiera ser algún tipo de infección localizada y el drenaje de los ganglios linfáticos de esa área que pudiera tener algún tipo de infección pudiera estar dando lugar al desarrollo de ese ganglio solo. Esta situación en realidad pues amerita que sea vista por algún médico que le pueda, digamos, evaluar y verificar que esto no tenga ni alguna causa de origen hematológico que provenga de la sangre, ni alguna causa que sea infecciosa. Sí, no hay ningún problema en que usted le pueda aplicar alguna cataplasma que sea de carbón activado, lo puede hacer. También puede aplicar compresas alternas frías y calientes sobre el área donde está ese ganglio. Los ganglios son, digamos, guarniciones o son áreas donde se concentra una buena cantidad de linfocitos localmente. Generalmente tiene alguna razón o infecciosa o de algún trastorno que tenga que ver con las células sanguíneas, especialmente células blancas. Y por eso hay que darle una revisión a esas áreas, no solamente limitarse a pensar que es bueno para reducir el ganglio. Sin embargo, si ya usted hizo esa gestión, si no hay algún problema que sea de origen hematológico ni tampoco infeccioso, pruebe aplicando esas compresas frías y calientes y la cataplasma de carbón activado.
Bien, vamos con algunas consultas del chat. Tenemos a Ellen Cortés, pregunta qué es bueno para aumentar la hemoglobina de una niña de 2 años con ácido metilmalónico. Ella se le inyecta tratamiento y como sabe no puede comer casi proteína porque no lo asimila.
El asunto del problema de la hemoglobina habría que estar seguro de si es solamente una necesidad de hierro. Pero a veces puede haber trastornos en la hemoglobina porque se necesita ácido fólico y también porque se necesita vitamina B12. Y para eso, el médico que la atiende generalmente, con el contaje de células sanguíneas, con ese estudio donde sale no solamente la cantidad de células rojas, blancas, plaquetas, sino también cómo se encuentra la cifra de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y el hematocrito corpuscular medio. De esta manera él puede tener una idea de cómo se encuentra ella y qué hay que suplir. O si es que hay alguna situación que pudiera ser de índole hereditaria independientemente de su problema de ácido metilmalónico, para que esto se pudiera ayudar. O sea que en este aspecto, el tener información adicional de alguna prueba que le hayan hecho del contaje de células completas es muy importante para poder ayudarla a ella.
La siguiente consulta la hace Margarita Castro, nos escribe desde Guatemala. Dice, su hermana le diagnosticaron un sarcoma en el muslo de la pierna, pero ella está tomando fármacos para el dolor. Ella está amamantando a su bebé y la pregunta es, ¿no pasa nada si está amamantando?
Bueno, recuerde que ella tiene un sarcoma. El caso del sarcoma no es un tratamiento común. Este tipo de situación sería útil el poder consultarlo con el pediatra y llevarle al pediatra el nombre del medicamento que le están administrando a la mamá. Eso sí se lo recomendaría, o puede hablar con el mismo médico que le está administrando el tratamiento para el sarcoma. Preguntarle a él si con el producto que se está usando, que en este momento no sabemos cuál es seguro que una madre pueda amamantar a su hijo.
La siguiente consulta la hace Felicia Pérez de la República Dominicana, 55 años. Hace 4 años tuvo una cirugía por endometriosis. Entre otras cosas, el tema fue que se le obstruyó el riñón derecho. Le hicieron un reimplante de uréter. Su función estaba en un 4% lleno de líquido que no salía, pero ahora está mejorando y se está vaciando. Entonces, hace 2 años le hicieron una colonoscopia y parece que por la anestesia el riñón, no sé si fue que dejó de funcionar un tiempo, dice en estancia, hidronefrosis leve. Me pusieron un medicamento, volvió a vaciar bien, pero ahora estoy en proceso para hacerme la colonoscopia nuevamente. Está el tema o el temor, ¿verdad?, de que la anestesia afecte el riñón. ¿Qué le podría decir del tema de la colonoscopia? Es que hace 5 años tenía pólipos adenomatosos. El año siguiente salió normal. El que le hicieron hace 2 años le hicieron, pero le había líquido. La gastro dijo que lo que vio estaba normal, pero quiere repetir para estar 100% segura de eso, pero está entonces el miedo de la anestesia.
Bueno, ahí les recomiendo que usted entonces pueda hablar de esa preocupación con el gastroenterólogo que le va a hacer el procedimiento para saber cuánto esto le puede afectar, o lo ideal con el nefrólogo, que se pudiera poner en contacto el gastroenterólogo para decirle qué tipo de anestesia se va a estar utilizando en el procedimiento y él le pueda asesorar en relación a si a usted esto le podría alterar la función renal o no. Todo depende de cuál es la anestesia que se vaya a usar y la comunicación, este tipo de conocimiento que lo tenga el nefrólogo.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la participación y queremos entonces finalizar con este pensamiento para meditar.
Dice el libro de Génesis capítulo 13 y los versículos 16 y 17 dice: y haré tu descendencia, está Dios hablando con Abraham, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también podrá ser contada tu descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Dios quería cumplir su parte del pacto. Abraham la estaba cumpliendo. Recuerde que las promesas de Dios son condicionadas. Son condicionadas como, por ejemplo, usted vea ese versículo más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree. La condición es creer. Si usted no tiene esa fe en que el Señor ha dado a Jesús para la salvación eterna de su alma, usted no va a recibir el beneficio que ya Dios había previamente dado para el beneficio suyo. Usted no es salvo porque sí. Aunque el Dios envió a Jesús y Jesús murió por toda la humanidad, no por eso usted va a ser salvado. La condición es que usted crea que el remedio que Dios dio para la salvación del mundo se aplica a usted y usted lo reciba. Así ocurrió con Abraham. Abraham cumplió las condiciones y esas condiciones permitieron que Dios pudiera cumplir su promesa. ¿Tenemos nosotros la fe para creer en las promesas de Dios? Esperamos que así sea y si no, usted pida como los discípulos, Señor, auméntame la fe.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.